Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves 9, que son Antonio Mercader, buen día.
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Y Gabriel Mazarovich, que repite esta semana. Ya
muy
lo escuchamos días. Otro día. ¿Cómo te va?
¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien.
¿Quién es el que saluda en primer lugar a Nacional y a la hinchada? ¿Bolsa?
Yo creo que hay
No hay duda, hay uno solo.
Hay que hacer una mención, porque no solamente es ganar en el exterior, cosa que a veces ocurre. Lo importante es cómo se ganó ayer y cómo se jugó. Fútbol moderno, vistoso, sin pegar, atacando, pudiendo hacer más goles. Yo creo que vimos, más allá de colores partidarios, un muy buen partido de fútbol.
Es cierto, es cierto. Después de 46 años vimos un buen partido de fútbol.
La bancada Mirasol aquí en la mesa se pliega el reconocimiento.
El que calla otorga, ¿no? Ya está.
¿Con qué entusiasmo?
¿Cómo le cuesta?
El que calla otorga, más
siempre
claro.
4-0 es más que 2-1. Pero bueno, vamos arriba.
No, Nacional merece. Fue un muy buen partido y ganaron muy bien.
Gabriel, ¿tú cómo te ubicás en esa cancha?
Yo soy de Peñarol.
Ah, otro más.
Sin duda.
Si no fuera de Peñarol. Ganar. No, sería de la familia Mazarovich.
Ah, bueno, me faltaba ya antes. Bueno, vieron todos el partido, sí. Pero tú también quedaste así satisfecho.
Sí, jugó muy bien Nacional, muy bien. Sí.
¿Y ahora? ¿Cómo la ves para el futuro?
Bueno, ilusiona esta buena actuación, pero es complicado. Los equipos uruguayos en la Copa les cuesta, pero... Bueno, es un buen comienzo.
El año pasado salimos vicecampeones, ¿no?
Sí, después de 17, 18 años.
Sí, está bien, pero Peñarol salió vicecampeón.
Está bien. Nos cuesta, pero llegamos.
Los felicito.
Y somos el cuadro que tiene más puntos ganados en la Copa Libertadores.
No conozco esa estadística.
Sí, señor.
Trae la documentada para la próxima.
Vamos a un primer tema de nuestra agenda por el lado político. Nos instalamos en el departamento de Montevideo. El secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato, y la directora del Departamento de Acondicionamiento Urbano, Eleonora Bianchi, comparecieron ayer ante la Junta Departamental para dar explicaciones sobre el mantenimiento del arbolado de la ciudad. Entre otras cosas, allí confirmaron que se comprará un geoescáner que permite realizar muestreos del arbolado público y diagnosticar si los ejemplares presentan alguna patología que pudiera comprometer su estabilidad. Claro, muy presente y como telón de fondo de este llamado estaba lo ocurrido el 30 de enero, cuando un árbol de la zona de Carrasco se desplomó y terminó matando a una mujer que conducía un vehículo e hiriendo a los dos hijos que le acompañaban. Desde la Intendencia se expresó que esa fatalidad ocurrida en Carrasco era inevitable porque no podía determinarse que el árbol estuviera enfermo, algo que solamente se comprobó por dentro cuando se hizo el análisis correspondiente y se detectó un hongo en sus raíces. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven las explicaciones y, bueno, y el asunto de fondo?
Sí, yo creo que como montevideano estoy preocupado porque... Se cae un árbol, se caen las columnas, se cae un semáforo, se cayó el techo del cilindro municipal. Se caen las cosas, pero nunca hay responsables. Siempre es la fatalidad, la suerte, el azar, algo que pasó. Nunca, no he visto un sumario, no he visto alguien que asuma la responsabilidad. Si la culpa es mía o la culpa es nuestra. Los árboles, por poner el caso, los árboles de Carrasco, como dice el director del botánico, Brusa, cualquiera que mire ve las puntas secas sabe que ese árbol está podrido. Están todos podridos en la avenida. O sea, no es ese. Se van a ir cayendo. Como se han venido cayendo los últimos años, se caen 2-3 por año. Pasa que esta vez cayó arriba una persona, pero normalmente caen arriba del parque. Pero a mí lo que más me preocupa es el fondo del asunto. Eleonora Bianchi, por la que tengo una buena opinión de ella como directora de acondicionamiento urbano, explicaba el otro día que el problema con el arbolado se planteó en la época de Mariano Arana. Dice ella que Mariano Arana le dio prioridad a la atención a los pobres, a los nuevos pobres, y desvió los fondos destinados al mantenimiento del arbolado a atender necesidades sociales.
Y fue una de las medidas que se tomó en la Intendencia luego de la crisis del año 2002.
Ahí está. A mí me parece muy, muy loable. Digo, siempre es admirable la gente que tiene sensibilidad social y que se preocupa, pero la función esencial de la Intendencia, las funciones de la Intendencia para las que se les paga, para los que contribuimos los ciudadanos, son otras. Entonces, no se puede desatender funciones esenciales como esta, el mantenimiento del arbolado, una ciudad que tiene, bueno, 200.000 árboles en las calles, 200.000 en los parques, y ahora, 7-8 años después, decir que aquel desvío de fondos que hizo Arana es el responsable de todo esto. Porque, perdón, esta historia de que la culpa la tuvo el anterior ya la vimos. Es decir, Arana recibió el legado de Vázquez, dijo, y bueno, Vázquez se comprometió con Adeón, le rebajó el horario, les aumentó el sueldo, yo no tengo más remedio que seguir con este compromiso, dijo Arana y asumió nuevos compromisos. Cuando después llega Ehrlich y dice, y no, yo estoy doblegado por la deuda que me dejó Arana, los compromisos que asumió no los puedo cumplir. Y Olivera ahora también dice, no, lo que pasa es que en el periodo de Ehrlich... No... Entonces, siempre la culpa para atrás. Digo, ¿alguien va a asumir las culpas hoy?
Gabriel, ¿tú vas a asumir las culpas?
Bueno, yo no tengo problema en asumir. Yo asumo los éxitos y los errores de los gobiernos municipales del Frente Amplio en Montevideo, que han transformado la ciudad sin ningún lugar a duda, más allá de los problemas que haya. Yo creo, en primer lugar, creo que efectivamente en Montevideo hay un problema, que es el tema del arbolado. Hay 400.000 árboles en general. Este gobierno municipal ha triplicado el presupuesto para el arbolado y lo ha descentralizado en algunas cosas. Es una de las atribuciones particulares que van a tener los municipios, no las avenidas, pero sí la atención del arbolado. Efectivamente, hubo un problema. Hay unas competencias clásicas del municipio, que es el famoso ABC, pero la realidad social de nuestros países ha llevado a que los municipios, y no solo en Uruguay, y en particular con gobiernos de izquierda en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, tuvieran que asumir otras cosas y otras políticas sociales, como tiene que ver policlínicas, comida, etcétera, porque la crisis fue de tal magnitud que si no se hacía, quedaban miles de personas en la calle. Y se está recuperando eso. Yo creo que fue una tragedia. Es imposible decir que una tragedia así no se va a repetir. Hay 400.000 árboles. Y creo que tienen que trabajar con mucha cuestión. Yo no creo que sea un error lo que dijo Eleonora, y creo que estuvo bien el gobierno de Mariano Arana en darle prioridad a la crisis del 2002 y atender lo que había que atender, que era una devastación social en Montevideo y que era lo que estábamos reclamando la mayoría de los montevideanos en ese momento.
Carlos.
Bueno, yo no quiero necesariamente atar esta tragedia de Carrasco con la gestión de la intendencia. En el caso puntual no tengo elementos de juicio para decir si el árbol pudo haberse evitado que cayera o no cayera, y hay una muerte por medio o no. No me parece juntar las cosas. Pero claramente el episodio ha servido para poner de manifiesto una realidad muy preocupante a nivel de árboles, de columnas, de semáforos. Hoy mismo, cuando tú preguntabas cómo vinimos hoy, bueno, la Rambla parece otra. En cada esquina están sacando o arreglando los semáforos. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué se hace ahora de golpe y no se hizo antes, si era algo tan obvio que había que hacer? Claro. O sea que acá hay una carencia evidente. Que en su momento Arana haya dado prioridad a los angustiantes problemas sociales que se vivían, bueno,
sí, hace 10 años, ¿no?
No es un fondo específico, pero hoy se iba a señalar, fue hace 10 años. La Intendencia de Montevideo tiene un presupuesto enorme. Hablando de prioridades, hace dos semanas la Intendenta les dio 18 y 19 millones más en beneficios a los trabajadores. Son los trabajadores municipales mejor pagos del país. O sea, yo no creo que honestamente y sanamente se pueda seguir invocando un problema del 2002, 2003, 2004 para una crisis del 2012.
Las autoridades de la Intendencia saben perfectamente, además, la cantidad de reclamos formulados por vecinos a propósito del mal estado de tal o cual árbol y que no se atienden.
Lo dijo el defensor del vecino, ¿no?
Que se demoran, que pasan años sin que se ejecuten. La Intendencia conoce eso también, ¿no?
Yo creo que acá lo que está de manifiesto, por este ejemplo que surge asociado a esta tragedia lamentable, es un mal servicio o una mala performance de la Intendencia en otra área más de las tantas que tiene una actuación deficitaria. Entonces, creo que el auxilio a los pobres fue muy necesario, pero hoy la realidad es otra. La Intendencia recauda una fortuna, tiene un presupuesto enorme, reparte plata a sus funcionarios permanentemente. Bueno, primero que cumpla normalmente y en forma correcta sus obligaciones esenciales.
Esteban, ¿tú cómo te plantas frente a esta discusión?
Hay episodios que desencadenan situaciones, eso es lo que ha pasado. Yo estoy de acuerdo en no analizar el tema puntual, porque el tema puntual es una tragedia y una casualidad. Si uno va a estimar cuánto podría haber pasado, digo, se da cuenta que las probabilidades eran relativamente bajas. sin este episodio, yo me voy por la Rambla y en la Rambla están levantando columnas que se estaban por caer. Era un problema de tiempo, ¿no? Cae columnas metálicas inútiles que no sostienen nada, que las están cortando con aparatos adecuados, con una máquina que levanta las columnas. Por lo tanto, aquel problema es la previsión.
Aclaremos por las dudas. Rosario Castellanos, con sus crónicas desde la calle, hace años que viene lanzando alertas en esta materia, ¿no?
Sí. Hay un problema de árboles, hay un problema de todo lo que cuelga, hay un problema de todo lo que pone en peligro la circulación, etc. Pero hay un problema todavía más importante, que sobre todo para un gobierno de izquierda, que hace o tendría que hacer de la estrategia y de la mirada estratégica sobre la ciudad, que es la ciudad el factor más democrático de cualquier circunstancia. Es el lugar donde se encuentran todos los ciudadanos, donde conviven, donde nos iguala. Entonces, yo creo que este episodio lo que muestra es que nosotros estamos atrapados, ¿no?, sobre una situación que si no la resolvemos, a mí no me importa solo que no la vamos a pagar electoralmente, porque eso ya a esta altura de la vida es una especie de condena equivocada. La vamos a pagar en la calidad de vida de la gente. A mí qué me importa si vamos a ganar o no va a ganar como problema fundamental. Lo que me importa es cómo van a vivir nuestros hijos. Y el problema es que estamos carentes. Yo voy a tomar dos extremos que forman parte de eso. Uno, eso, sí, los detalles que se pueden transformar en tragedia o en noticia. Las columnas, la mugre en los canteros. Una ciudad como la de Montevideo no es la mugre de la ciudad. ¿Por qué no le cortan el pasto a los canteros centrales en Boulevard Artigas, que parece un baldío? ¿Tá? Sí, son detalles en propios, ¿no? Es una ciudad diferente. Yo estoy viajando para América Latina. La estructura urbanística de Montevideo es única. Ahora, eso es un extremo, los detalles. El otro extremo es que se viene el tráfico como problema absolutamente sin solución. Y si no se empieza ahora a pensar en serio en el tema del tráfico, no va, capaz que nosotros ya no estamos mal a la tertulia, pero cuando la gente demora una hora y media para llegar al centro de la ciudad, y el centro sigue siendo, vamos a tener problemas graves. Entonces, no hay una visión que uno sienta que se está planificando con una perspectiva. Termino con una cosa. Yo creo que esta intendencia es mucho mejor que la intendencia de Erlich, mucho mejor. Lo que pasa es que la intendencia de Erlich, y lo digo en todas las letras, y lo dije durante, fue un desastre. También venía el 2002, pero fue un desastre.
Sí, todo esto ocurre en una ciudad con impuestos carísimos, es decir, no voy a insistir otra vez con las tablas y las comparaciones, pero digo, es una ciudad que cuesta cara, que recauda mucho, y donde hace 20 años o más, donde no se hace una obra pública importante. No hay.
Sí, el saneamiento.
Alguna,
¿no?,
plaza, estamos en eso, estamos viendo. Estamos en trámite, sí, y viéndolo. Pero obra del volumen como puede haber sido la Rambla, una obra como podría ser, por ejemplo, utilizar Avenida Italia como corredor precisamente para solucionar el problema del tránsito, una obra de fondo, de estructura, con esta recaudación mayúscula que se tiene, no ha habido. Y lo que es peor, uno ve que no hay un pensamiento largo, una mirada, una perspectiva, un proyecto para la ciudad. No lo hay. Lo que hay es puntualmente ir solucionando las cosas. Sí, salir abrazado con el presidente del sindicato diciendo le hemos dado 18 millones más a Antel. Eso es en eso sí estamos correctos, pero no estamos correctos de Adeom. Sí,
él se enoja con Antel y con Adeom.
Sí, podríamos hablar también, pero eso es lo que me parece más criticable, digo, la relación que hay entre la carga tributaria a la que se somete al ciudadano y los servicios que se prestan. Y recuerdo que alguna vez uno de los asesores fiscales del gobierno del doctor Vázquez, cuando se hizo la reforma fiscal, dijo, no, hay que hacer la reforma fiscal y cobrarle mucho a la gente, porque a la gente que se le cobra mucho, esa exige después. Bueno, yo no veo que los montevideanos exijan. Vivimos realmente, como decía Esteban, entre la mugre, entre el caos del tránsito, donde no se atiende las necesidades más elementales, y sin embargo la gente lo acepta y sigue pagando.
Hay oyentes que acumulan ejemplos. Uno dice, aquí en Melilla han caído eucaliptos y aún hay algunos que dan miedo, sí, y no se permite cortarlos porque se argumenta que son históricos.
Son un peligro los eucaliptos. El peor árbol para plantar en una ciudad.
Peor árbol.
Después,
se pudren las raíces.
Horrible.
Sí. Después hay otros casos, ¿no? Si quieren ver columnas deterioradas, invito a que vengan a Lezica.
Sí.
Allí son de hierro, añejas, todas podridas, soldadas en las bases y a punto de caerse. Sí. es un desastre, la intendencia no ve eso, o hay que denunciarlo también, hasta que no muera alguien no se hace nada, dice Marcelo del 748.
Bien, yo por eso, a mí primero, asumir que hay problemas en la gestión del gobierno de Montevideo y que los hubo durante los 21 años y que los hay ahora, no tengo la menor duda. Creo que aquí, y además sería absurdo no asumirlo, creo que hay un intento y serio de tener planes a mediano y largo plazo, como el plan de movilidad urbana que va a cambiar zonas, porque además también es cierto, y me alegra que estemos hablando de Lezica y eso, porque la ciudad no termina en Avenida Italia y Propios. Ni se concentra solo en los problemas de la costa, y hay muchísimos problemas y de enorme gravedad. Yo no le quito gravedad a ninguno en ningún lado que se están atendiendo. Se están haciendo obras muy importantes. Es cierto que hay una recaudación en la intendencia. También es cierto que la intendencia de Montevideo, por ser la ciudad capital, es la que tiene menor porcentaje de ayuda del gobierno nacional en su presupuesto de todas las intendencias del país. Eso, inclusive, lo tengo que reconocer porque así fue. Una labor de colaboración y de trabajo en el primer gobierno, con el gobierno nacional de la calle, se trabajó de determinada forma y se pudieron hacer una serie de obras e incluso hacer saneamiento de ayuda. Eso luego se perdió por decisiones de los otros gobiernos e inclusive por después la crisis del 2002 de lo que hubo. Entonces creo que Montevideo es la capital, que es una discusión que tiene que asumir el gobierno, la intendencia de Montevideo sin duda, que tiene que ver el tema de los árboles sin duda y de las columnas sin duda, el de la basura también, pero creo que hay planes para hacerlo. Ahora, por ejemplo, este año se van a beneficiar a 1.600 familias de asentamientos del cordón de la ciudad y se están haciendo cosas. Evidentemente, esto muestra que falta mucho y que hay que hacer muchísimo más. En eso estoy de acuerdo.
Desde la audiencia, Diego pregunta si nadie se plantea que Montevideo es tan grande como París en extensión, pero mantenida solo por 1.000.000 y poco de personas. Mientras que a París la mantienen 10 millones.
Sí, pero tiene la misma cantidad de funcionarios municipales que París.
Ese es un buen punto. Carlos.
Yo la sensación que tengo y que creo que tienen muchos oyentes es que la intendencia, como algún otro organismo público, se ha convertido durante estas últimas décadas, a partir de determinadas políticas, que a mi juicio equivocadas, en una institución que no está al servicio de la gente, la ciudadanía, está al servicio de sus funcionarios. La intendencia. Todos los últimos gobiernos lo que han intentado y buscado es cómo mejoran las retribuciones, cómo bajan el horario de trabajo, cómo suben los sueldos, cómo le dan más beneficios, cómo pueden salir de los convenios que firmarán en su momento, cómo le pagan la deuda a los funcionarios. Y la ciudad se cae a pedazos, porque no es un área, es todas las áreas. Entonces, evidentemente, la Intendencia de Montevideo perdió eso de estar al servicio de la ciudad y al servicio de los ciudadanos de la ciudad. La intendencia hoy es un coto de casa donde el gran triunfo es sacarle 18 millones más para funcionarios que ya están muy bien pagos, cuando aparentemente estas cosas no se hacen. La explicación indirecta es porque no hay recursos. Porque si están diciendo que los recursos se fueron en ayuda a los pobres, no hubo recursos para estas cosas. Sin embargo, los funcionarios están cada día mejor. Entonces, aquí en el fondo hay una visión de las empresas públicas y los organismos públicos que hace que los corporativismos de sus funcionarios se convierten en dueños de esas empresas y de esas organizaciones y las manejan en beneficio propio. Y el contribuyente, el ciudadano, el país, el resto de los mortales somos simplemente los pagatini de la boda, pero no tenemos derechos y vivimos como podemos. Esa es una sensación. Esto empezó, lamentablemente, cuando se llegó la izquierda al poder y lo que hizo fue plantear todo un esquema de beneficios, pero sin requerir eficiencia, sin requerir mayor trabajo y sin hacer mayores inversiones.
En este caso del arbolado volvió a aparecer una figura que me preocupa particularmente como contribuyente montevideano. Siempre que veo los servicios de la intendencia, observo los servicios de la intendencia, uno se da cuenta que además de los funcionarios que perciben su sueldo y sus beneficios por trabajar en un sector, hay también una empresa que está haciendo las mismas cosas. En el caso del arbolado se dijo, no, pero esto está tercerizado, como la recolección de basura. Digo, hay funcionarios dedicados a la basura, pero también está Tengo la impresión que muchos servicios pagamos doble. Es decir, que se le paga a empresas privadas para que hagan lo que deberían hacer los funcionarios. Uno empieza a mirar los distintos servicios y ve siempre la empresa tal, está contratado, tercerizado, y uno se pregunta, ¿qué hacen los 8.000 y pico funcionarios de la intendencia? ¿Dónde están?
Doble dosis.
No es doble dos y reclama a Esteban.
No es cierto.
En la ronda teóricamente no le tocaba a él y habló primero.
No, pero habló cuatro minutos.
No es cierto.
Larguero,
no es
como cierto. Siempre.
Pido tiempo. Dribbling. Pido tiempo y van a ver que el que más habla es.
Atención, producción de aire, otra vez. Otra vez hay que cronometrar todo.
Es posible.
Jugador de dribbling largo, como
entonces,
con Ramela somos los que menos hablamos claramente.
Yo no estoy de acuerdo con que esa sea la visión de la izquierda. No lo está haciendo las empresas públicas actuales. Los conflictos que tiene el gobierno nacional con las empresas actuales son eso. El conflicto que tiene con los funcionarios de la administración central son eso. Por eso se exige rendimiento y se va a ir a un conflicto por ese tema. Y estoy totalmente de acuerdo que una visión progresista de la sociedad es privilegiar al ciudadano y no privilegiar a los funcionarios. Absolutamente. Creo que ese es el fondo del problema. Tampoco estoy de acuerdo con el hecho de que uno haya que pagar salario de hambre o tener dificultades de todo tipo. Es decir, los cambios que se han hecho en la intendencia, no los digo yo, los dicen los votantes montevideanos, que no son estúpidos. Tampoco las críticas a la intendencia no las decimos nosotros. Lo dicen los votantes montevideanos que nos han dado flor de salipa en la última elección. Entonces, acá el problema de fondo es que nosotros o nos damos cuenta que la ciudad de Montevideo es la ciudad de todo el país que menos ha reflejado el avance económico y social que ha tenido el país en estos últimos 7-8 años, ¿tá? Y eso es notorio porque cualquiera que recorre el país se da cuenta. O en realidad
lo ha reflejado, pero a partir de inversiones privadas.
Privadas.
Bueno, obra pública no hay.
Infraestructura pública es la que quizás no está reflejando ese avance. Obras,
pero la recaudación de Montevideo subió brutalmente.
Pero son edificios.
Valores constantes y tríplicos.
No, pero entendámonos bien. El hecho de que no haya en la Rambla ningún proyecto en la zona esa de gasómetro. Que no haya en algún. Porque hubo un momento en que se cambió todo el litoral oeste. Lo cambió el gobierno Frente Aprista. Uh-huh. El Cerro, la Rambla, etcétera. Entonces.
En la zona del gasómetro, sin embargo, no ha habido ningún cambio. En la zona del Faro de Punta Carreta,
no hay nada.
Otro caso que hay, también tendría que haber sido
en el, puerto,
el escenario de una serie de nuevos servicios.
Lo que hay son grandes obras de propiedad horizontal. Vamos a entender las cosas como son.
No, por aporte privado.
Son todas cosas privadas que expresan
una parte
del problema.
Va a ser la única capital de América con saneamiento de 100%.
Eso, el saneamiento es lo diferente.
Eso no es menor.
Lo que está enterrado. El saneamiento es lo más importante, la limpieza de las playas, todas esas cosas.
Ahora, hay gente que destacan la reforma, la reconstrucción, el ayornamiento del Solís, del Teatro Solís.
Sí, sin duda.
La Plaza Liber Sereni.
Ahora, yo creo
que no había nada ahí.
Que comparativamente... A otras ciudades, yo les digo, si uno ayer vino una periodista argentina a hablar conmigo, si comparar la limpieza de Buenos Aires con la de Montevideo, Montevideo es Zurich, vamos a entendernos claro. Sin embargo,
depende
yo
de las zonas de Buenos Aires,
estoy absoluta y totalmente de acuerdo en que si nosotros no damos un cambio radical en cuatro o cinco cosas fundamentales, que son pequeñas, medianas y grandes, estamos comprometiendo durante un largo periodo la vida de los montevideanos.